entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedar separados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América.
Bueno, buenas noches, porque ya estamos en junio, ya hoy martes 3. Ya es de noche. Así que estamos encaminando la palabra y tenemos a Luis Laferriere, que va a hablarnos sobre un tema que está todos estos días, estuvo dando vuelta, una euforia de los mercados, de los políticos, de los periodistas, todo el mundo aplaudiendo, que hemos pagado hasta Kichilov. El Kichi, como le dicen, pasó de revolucionario a pagador serial. Bueno, ¿qué tal, Luis?
Bueno, ¿qué tal, Miguel? Sí, es un tema que de pronto uno no puede ignorar. Y si bien es cierto que por ahí teníamos la duda de conversar un poco sobre el tema del ambiente, porque es un tema, además de importante, en un par de días se va a conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Eso lo dejamos en todo caso para el martes que viene, porque la verdad que es más jugoso que hoy nos concentremos en el tema del acuerdo con el Club de París, ¿no? Y me parece que es necesario, dado la euforia y casi la unanimidad en la aprobación de un arco muy, muy amplio del espectro, por supuesto gubernamental, pero también político y económico, a favor del acuerdo, que hagamos algunas consideraciones más profunda, digamos, porque esto es muy superficial, ¿no? Esto parece como que el Club de París entrar a un acuerdo, ya como que tenemos resueltos los problemas estructurales y vamos a solucionar las sí, dificultades del sector externo, no van a sobrar dólares. Bueno, es una barbaridad la forma en que, para empezar, no solamente el amplio espectro, sino bueno, lo que se llama en la economía, los economistas serios, el establishment, que no quieren hacer creer que bueno, que esto fue una medida positiva, ¿no?, para el país. Bueno, en el marco que nosotros hacemos el análisis, siempre planteamos de que vivimos en un país que se encuentra en una situación de dependencia neocolonial, donde la economía funciona no para resolver y para apuntalar la mejora de la calidad de vida, sino para generar riquezas que terminan fuera del país, es decir, una neocolonia que es saqueada de muchas maneras, pero dos básicamente son las grandes vías por las cuales se va la riqueza que se genera en este territorio. Por un lado, a través de los bancos usureros internacionales, que históricamente y fundamentalmente después de la última dictadura militar nos han saqueado, y por otro lado, a través de las corporaciones extranjeras radicadas acá, que también se llevan gran parte de la tajada.
Sí, inclusive leí por ahí que Kicillof prometió que se van a poder repatriar las empresas extranjeras, van a poder sin problema repatriar las ganancias.
Claro, exactamente. De esta manera, es uno de los temas que yo también voy a hacer alguna referencia, porque ahí aparece como que está planteado, ¿no? ¿A quién va a servir realmente el hecho de contar con algunos dólares de auxilio? El origen del problema de la deuda está en la última dictadura cívico-militar, dicen algunos, ¿no?, de mediados de los 70, donde se genera una deuda fenomenal, que ha sido no solamente estudiada, sino también fue a los tribunales y fue considerada como una deuda fraudulenta, además de ser una deuda odiosa según la teoría internacional, porque que siendo una deuda odiosa permite que un país pueda repudiarla, la deuda, en la medida que cumpla con tres condiciones: que la deuda sea asumida por una dictadura, sino por lo democrático, cosa que se cumple, que la deuda no haya sido utilizada en beneficio de la sociedad, y que los acreedores concedieron el préstamo aún sabiendo de que era una dictadura y que no era para beneficio conjunto. Es decir que hay antecedentes internacionales del siglo pasado de que países que repudiaron la deuda porque se trataba de una situación así, inclusive Estados Unidos cuando invadió Irak, cuando puso un gobierno títere, quiso plantear de que ese gobierno títere, para favorecerlo, ¿no?, esgrimir el hecho de que la deuda de Irak era una deuda odiosa porque había sido
contraída
por Hussein con una dictadura. Entonces, ya de por sí esa deuda tendría que haber sido repudiada, pero además de eso fue investigada por la justicia. El juez Fallentero, después de un largo proceso que inició un ciudadano común, pero fuera de lo común, ¿no?, que fue Alejandro Olmo, llegó a la conclusión de que sí, era una deuda que era en su casi abrumadora mayoría de origen legítimo y fraudulento. Es decir, que esa deuda que debió y que debería repudiarse, nosotros la pagamos varias veces durante la dictadura y la democracia, y no solamente que la pagamos varias veces, sino que cada vez debemos más. En ese marco es, yo creo que hay que analizar el tema del endeudamiento. Y dicho sea de paso, también señalar, ¿no?, cómo durante este gobierno que se inició en el año 2003, se fue pagando, y es el gobierno que más deuda fraudulenta pagó. Y además es la que más se va endeudando de nuevo. Y esto en un contexto donde no era que escaseaban las divisas. Nunca hubo en la historia de la Argentina un periodo desde que se conforma como nación, allá por el 1860, un periodo donde hubiera habido una bonanza tan extraordinaria y un ingreso tan grande de divisas.
Tan largo.
Tan prolongado y tan largo, tan abundante, y además un gobierno que el país recibiera divisas y el gobierno recibiera ingresos. Entonces, con tantas divisas y con tanto que se pagó, en este marco es donde analizamos esta deuda específica con el Club de París, ¿no? Como para dar una idea de lo que era el famoso desendeudamiento que está pregonando la Argentina, cuando se hace a mediados del 2005 ese famoso canje que supuestamente nos achica la deuda, nosotros en el 2005 quedamos debiendo 147 mil millones de dólares. Hoy oficialmente debemos 213 mil millones.
Dice que pagamos y siempre...
Pero 213 mil no incluye otros rubros que están escondidos y que nosotros lo debemos, como son los intereses acumulados que tenemos que pagar, porque nunca pagamos del todo lo que debemos de intereses y se acumula el capital, lo que aumenta por los cupones de PBI, que hace que la deuda hoy supere los 300 mil millones de dólares. Así que en el 2005 nos desendeudamos, quedamos debiendo 147 mil y seguimos desendeudando según la versión oficial, y hoy debemos más de 300 mil millones. Es una barbaridad. Y la deuda sigue aumentando. En los últimos años más de 10 mil millones por año. En 2011 subió 14 mil millones. En 2012 subió 18 mil millones. En el 2013 no están las cifras oficiales, pero seguramente tiene que andar por ahí o más. Es decir, sigue creciendo. Entonces, en este marco tenemos que ver qué significa el acuerdo con el Club de París. Si realmente es para estar eufórico o como para pensar...
Bueno, para llorar.
Para llorar. ¿Cómo se origina la deuda con el Club de París? Acá viene uno de los temas más cuestionables de este acuerdo, porque de la deuda que finalmente se arregla, que llega a casi 10 mil millones, o sea que nos suma de 10 mil millones más, casi la mitad fue una deuda que fue tomada durante la dictadura. Por lo tanto, ya es una deuda odiosa. Por lo tanto, ya correspondería repudiarla. Pero además, parte de esa deuda fue investigada y fueron fondos que ni siquiera llegaron al país, que venían teóricamente para comprar armas, otros para hacer obras, pero no llegaron. Es decir, pagamos algo que no debíamos pagar. Inclusive, era tan burda esta maniobra de esta deuda que hasta este gobierno se atrasó, claro, y se negaba a pagarlo.
No querían pagar. Lo que pasa es que ahora no tienen dólares.
Claro, el tema es por qué pagan, ¿no es cierto? Y el otro problema es que la otra mitad, o casi la mitad, se asumió durante el año 2001, que el año del robo gigantesco de divisas, el vaciamiento que hicieron del sistema financiero, y que especuladores y transnacionales querían llevarse las divisas afuera. Y bueno, vaciaron el sistema y faltaban divisas. Entonces, gobiernos del Club de París prestaron al Banco Central para que lo pusiera a disposición al uno a uno, para que las empresas de sus países respectivos se llevaran la plata. Entonces, nosotros ahora vamos a pagar esa deuda, la deuda que no corresponde pagar de ningún punto de vista, ¿no? Esto como para plantear cómo se origina, ¿no? Ahora, ¿qué significa y por qué se llega a pagar? Bueno, el cuento es, y esto es lo, yo creo que es mucho más grave del simple hecho de agregarle 10.000 millones más de deuda, que ya es mucho, ¿no? Porque agregar 10.000 millones más de deuda significa que son 10.000 millones de dólares o cambio más o menos razonable, 100.000 millones de pesos que se le quita a otros destinos que podría ir ese dinero. Pero el tema es que lo que busca este gobierno con esa famosa política de desendeudamiento, que es cada vez más endeudamiento, es que remover los obstáculos que hasta ahora han impedido que el gobierno argentino se endeude en los mercados en el mundo internacional. Menos mal que hasta ahora tenía limitado eso, porque si ha crecido la deuda y sigue creciendo como está, sin esa posibilidad, con esto se abre un panorama bastante
pero peligroso. Pero lo que pasa, Luis, que si no acordamos con el Club de París, no estamos en el mundo.
Bueno,
no, justamente estamos fuera del mundo. Es, qué sé yo, no sé, me parece que lo tuyo es muy muy lindo, qué sé yo, pero estoy bromeando, ¿no?
Sí,
es
sí,
lo
que sí, dicen seguro, por ahí, por supuesto.
Pero nos quedamos fuera del mundo.
No, te escucho vos, me parece escuchar a todo el arco del establishment económico y político, ¿no es cierto? Claro. Se nota que vos le llevan la sangre, ¿no es cierto? Pero pero vos fijate que yo traigo acá algunas opiniones sobre la conveniencia o no de pagar. Beneplácito sobre el Acuerdo de París. Bueno, empieza acá, citado en unos tantos artículos que se han publicado ahora. El diputado nacional, Ricardo Alfonsín, dice, consideró como una buena noticia, dice eso. Aunque dice, si hubiéramos arreglado antes, a lo mejor nos hubiera salido más barato. O sea, que no solamente cuestiona, sino que bueno, y que encima lo cuestiona por lerdo. Bueno, el diputado del PRO, Tusenegger, dice, sí es cierto que se arregló con el Club de París, pero que nosotros perdimos lo mismo, un poco el argumento que decía Alfonsín, claro. que tendríamos que haberlo arreglado antes,
claro.
¿No? Pero lo del Club de París, dice, es algo para celebrar, porque es un paso más para volver al mundo. Fíjate vos, coincidía con el del PRO, es un paso más para volver al mundo. Bueno, mira, por ejemplo, Federico Pinedo también.
Bueno, pero ese sí.
Después está la progresista Cámpora. Eduardo Guado de Pedro dice, esto es una gran noticia el acuerdo con el Club de París, dice, porque así profundizamos el proceso de desendeudamiento. O sea, que nos estamos endeudando más y eso es desendeudamiento. Es brutal, ¿no?
¿Hubo alguno que dijo que no?
Por ahí aparecen, pero te voy a sentir dos más, porque me parece que es interesante. Bueno, uno de Petri, que es diputado por el oficialismo, una solución beneficiosa para ambos.
Y o sea que de Petri representa los intereses del Club de París.
Sí,
parece, sí, dice que es beneficiosa para ambos.
Bueno, y además lo hacemos sin renunciar a nuestra voluntad de país soberano, que quede claro, somos soberanos para reconocer la deuda y para pagarle más que nadie de toda la historia argentina. Bueno, y para cerrar acá, porque es muy amplio el espectro, está de acuerdo Cobo, etcétera, etcétera. Biner, bueno, por lo menos pertenece al Partido Socialista, por lo menos se llama así el partido, dice que resulta necesario para resolver el problema de la rápida inserción de la Argentina en el mercado de capitales, que es un poco el argumento que vos decías. Schiaretti, bueno. Esto es lo grave, que se plantea acá como algo bueno el hecho de que ingrese la Argentina al Club de París, pero lo que nosotros tenemos que ver es a partir de este ingreso, qué es lo que nos espera, cuáles van a ser las repercusiones. Y también señalar que hay excepciones y hay ejemplos de quienes se han opuesto, pero no son justamente representantes, bueno, del arco de la partidocracia responsable, entre comillas, sino es toda gente que no tiene responsabilidad, que prioriza los intereses populares por sobre los intereses de
Pino Solana, Luis Amor, ese tipo de gente.
Exactamente, que han sentido, por ejemplo, me pareció muy interesante lo que dijo, que vale la pena señalar acá, Alejandro Bodar, del MST. Dice, criticándolo a Capitanich, porque Capitanich a todo le cambia el nombre, dice, esto era una forma de ahorrar, dice. Entonces dice, solo un fabulador serial como él puede decir que pagar 9.700 millones de dólares es ahorrar. Es una sangría brutal para el país. Y dice dos cosas que yo le estaba comentando acá. Que es ilegítima de origen esta deuda. Cuando hay ilegítima de origen no se puede validar por más que haya cambio de instrumento. Dice, porque una parte viene la dictadura militar por compra de armas que nunca llegaron, obras de infraestructura que no se hicieron. La otra parte se pidió cuando se caía en la convertibilidad por dólares que ingresaron, pero fueron fugados inmediatamente en la crisis del 2001. Entonces, con esto queda un poco marcado las diferencias, ¿no? En las opiniones de lo que yo llamo el establishment económico y político y lo que, desde una postura crítica que ya venía desde hace años atrás, cuando en una carta abierta a un grupo de organizaciones estaba Adolfo Pérez Esquivel y Norita Cortiña, le decían, y ya se anunciaba esto, decían, ¿por qué tenemos que pagar la Club de París? ¿Por qué? Cuando la deuda es ilegítima y cuando tenemos otra necesidad.
Sí, sí, veo el Liquín también de Jubileo, que todo el grupo ese que cuestiona permanentemente, ¿no? Queda para la próxima decir que el martes que viene nos digas, bueno, supongamos que vos tenés razón. Yo estoy de acuerdo que tenés razón, por supuesto. Bueno, y si no pagamos, quedamos fuera del mundo. ¿Qué sé yo? ¿Nos vamos a morir de hambre? ¿Vamos a desaparecer como país? ¿Qué podríamos hacer si fuéramos soberanos, digamos?
Exactamente.
¿Cómo podríamos hacer para sobrevivir, para subsistir, para que todos los argentinos vivamos siendo un país soberano? Esa es la pregunta. ¿Es posible eso?
Claro, hay mucho justamente para decir. Vos tirás un tema que da para conversar bastante, y creo que es necesario plantearlo, porque si no, acá queda como quedamos rengo, ¿no? Es decir, bueno, tío, nos oponemos a esto y frente a todos los que dicen que sí, que con esto nos salvamos, ¿no?
Quedamos para el martes que viene. Y bueno, acuérdense que en un par de días es el Día Mundial del Ambiente, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando.
Totalmente.
Porque gran parte del modelo es extraer, robar, llevarse y encima darnos plata para que nos endeudemos y seguir robándonos.
Bueno, más o menos, ¿no? Me da dos minutos. Yo diría que el volver a los mercados voluntarios de la deuda, si dicho así en forma muy diplomática, significa que nosotros a partir de ahora, primero ya no nos podemos atrasar más, ahora tenemos que pagar. Y para eso, ¿cómo hacemos para sacar divisa? En el corto plazo, la única manera de conseguir divisa es con políticas de ajuste. Claro. Así que en el corto plazo, pensemos de que acá van a subir tarifas, subir impuestos, subir los precios, se van a achicar los salarios, se va a achicar el gasto público. Es decir, política de ajuste. ¿Por qué? Porque de esa manera se consume menos internamente, quedan más saldos exportables, importamos menos, generamos más divisa y con más divisa pagamos en el corto plazo. Ahora, en el mediano plazo se va a profundizar este modelo neocolonial extractivista, porque el extractivismo depredador que nosotros estamos viendo cómo se impone en Argentina durante todo este siglo, tiene como un objetivo esencial saquear los recursos, exportar, generar divisas para poder pagar la deuda. Entonces, el ingreso del Club de París es profundizar política de ajuste en el corto y modelo depredador en el mediano plazo, con, por supuesto, consecuencias nefastas para la sociedad y para el ambiente.
Claro, una catástrofe. Bueno, ahora nos ponemos serios, nos vamos a ir a una pausa y, bueno, la verdad que a veces uno trata de bromear un poco, trata de tomarlo con humor, pero la verdad que de repente me doy cuenta que es una tragedia para la Argentina, para nuestro pueblo. Caminando la palabra, nos vamos a una pausa y volvemos en un ratito.
En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su. Saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Baby. cositas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros.
Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando.
De vuelta, encaminando la palabra. Ahora seguimos con el tema de la deuda externa. Vamos a escuchar un material de archivo de una entrevista que hicimos el año pasado relacionado con este tema con Beverly King del Diálogo 2000, una de las que viene impulsando la denuncia de la deuda externa desde hace mucho tiempo, del grupo de Pérez Esquivel. Escuchamos a Beverly y después vamos a escuchar el cuento que trajo Aldana.
Pensamos que la deuda, más que un problema financiero, que es lo que siempre nos hace pensar, ¿no?, que tenemos que encontrar la moneda justa, esa mágica moneda, digamos, esa unidad de cambio, más que un problema financiero, decimos realmente la deuda es un problema político, es un problema de dominación, es un problema de control. Es un problema eminentemente de la vida de cada uno de nosotros, aunque cuesta a veces, digamos, verlo en esa dimensión, ¿no? Parece también, o sea, cuando empezamos a hablar de miles de millones de pesos, de dólares, de yenes, de euros, todos nos perdemos. Uh-huh. O sea, la verdad es que rápidamente uno dice, bueno, hay una deuda, hay que pagar. Y nosotros pensamos que la verdad que la dominación empieza siempre por lo cultural. Y ahí, en el momento que aceptamos que es una deuda, ahí estamos fregados. Entonces, plantear que aquí el problema es que realmente, digamos, nos hacen pensar que debemos una deuda multimillonaria, que de hecho como pueblo nunca pedimos, por lo general no nos beneficiamos con esa deuda. Es más, por lo general, ese proceso de endeudamiento ha sido, digamos, en contra de los intereses. Sea porque una dictadura, como aquí en Argentina, pidió plata para mantener todo el sistema de represión, para tener un mundial del fútbol, para tapar la represión, para regalar chiches a los integrantes de la Junta Militar. Poco sabemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, del Parque de la Ciudad, este fue un regalito que se hizo a Macera. Y nosotros, se supone, ¿lo seguimos pagando? Bueno, la verdad que esa es una parte de la deuda, que muchas veces se habla de la deuda del Club de París. Bueno, ¿qué club? ¿Qué París? ¿Qué deuda? Ese Parque de la Ciudad, todos los juegos que en su momento, durante la dictadura, efectivamente, pasaron a Macera, digamos, y la deuda que se acumuló para pagar eso, es lo que se discute y lo que ya hay un decreto firmado por la Presidenta que dice, sí, hay que pagarlo. Entonces, por eso, digamos, son pequeños detalles, ¿no? Podemos ir mucho más grueso, digamos, a ver cuál es la deuda, cómo se ha ido acumulando esa deuda y por qué efectivamente decimos nosotros no pagamos, porque no debemos. Uh-huh. Y empezar a pensar que realmente somos los pueblos los acreedores. O sea, realmente esa deuda financiera que se ha acumulado durante años, por no decir siglos, siempre se ha generado a costa del pueblo.
El viaje. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos, que se ocupan de los ya vividos, Dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje.
Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación en la creativa.
Politicón. Diatribe y logos políticos.
Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Los jueves a las 10 de la noche.
Politicón.
Los jueves a las 10 de la noche.
La paz sin voz no es paz, es miedo.
Quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas.
La paz sin voz no es paz.
Un pueblo callado sin escuchar.
La paz sin voz no es
paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos.
La paz sin voz no es paz.
¿Ahora qué decimos?
Ahora que gritamos.
Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios.
Sabemos que la voz, las voces, deben hablar.
Deben hablar.
Nunca temer. Sin esperar. La colectiva.
La paz sin voz. No es paz, es miedo.
365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable.
Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado.
En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley.
Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.
Enredando las Mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio.
Radio La Negra.
Zumba la Curva.
Zumba la Curva. Chiva Raza.
La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar.
La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa.
Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando.
Huellas. Una pareja venía caminando por la sabana, en el oriente del África, mientras nacía la estación de las lluvias. Aquella mujer y aquel hombre todavía se parecían bastante a los monos. La verdad sea dicha, aunque ya andaban erguidos y no tenían rabo. Un volcán cercano, ahora llamado Sadimán, estaba echando cenizas por la boca. El cenizal guardó los pasos de la pareja desde aquel tiempo, a través de todos los tiempos. Bajo el manto gris han quedado intactas las huellas. Y esos pies nos dicen, ahora, que aquella Eva y aquel Adán venían caminando juntos, cuando a cierta altura ella se detuvo, se desvió y caminó unos pasos por su cuenta. Después, volvió al camino compartido. las huellas humanas más antiguas han dejado la marca de una duda. Algunos añitos han pasado y la duda sigue.
Acabamos de escuchar, antes y después, ahora después de la tanda, cuentos sonoros hechos por Aldana Daloro sobre textos de Galeano. Bueno, seguimos entonces. Lindos esos textos. Encaminando la palabra. Y estamos en Radio La Colectiva, www.lacolectiva.org.ar, FM 102.5 en Buenos Aires. Y ahora seguimos con el tema central del programa, que es la deuda externa. Está Susana con Alejandro Olmos y hablando sobre esto, sobre la deuda externa. Ahí vamos.
Buenas tardes, estamos hablando ahora con Alejandro Olmos Gaona, referente ineludible cuando se habla de deuda externa, si me permiten decirlo. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal Susana? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, gracias. Bueno, sabemos el tema de la deuda externa es algo que manejas con total fluidez, hasta por un tema familiar, ¿no es así?
Sí.
Y dado que en esta semana se ha hablado mucho de este acuerdo logrado con el Club de París, nos gustaría que nos hagas tu reflexión, pero también siempre refiriéndonos a la deuda externa y cómo llegamos a este tema, ¿no es cierto?
Claro, la deuda con el Club de París forma parte de esa inmensa deuda que nos dejó la dictadura en 1983. Deuda que ha sido investigada en la Justicia Federal a través de varias causas que existen, una de ellas que tuvo un fallo en el año 2000, donde el juez que intervenía, Jorge Ballestero, determinó que la mayor parte era un fraude. Ahora, respecto a esta deuda, el Club de París es una deuda con los países que integran ese informal club, que no tiene estatutos, no tiene reglamentos, no tiene nada. Es un organismo informal creado en 1956, cuando el gobierno de la Revolución Libertadora convirtió deudas comerciales pagables en deuda financiera. Y a partir de ahí empezaron a funcionar no solo en la Argentina, sino en otros países, para arreglar las cuentas entre uno y otro país. Ahora, en este caso puntual, la mayor parte de esta deuda, te diría que el 60%, es deuda de la dictadura militar a través de compra de armamentos, de importaciones no declaradas, según dijeron los peritos que intervinieron en la causa, y con cifras altamente dudosas. ¿Por qué? Porque en todas las rondas que hubo, en la primera fue en el año 87, gobierno Alfonsín, y después otras más, se fueron refinanciando, reestructurando, y siempre, en mi concepto, a través de los números que planteaban los miembros del Club de París. En el año 85, por ejemplo, en una auditoría que ordenó hacer el ministro de Economía, que fue el primer ministro de Limoría de Alfonsín, Bernardo Grispun, ahí se determinó que uno de los préstamos que después fue incorporado al Club de París, el préstamo con el Landro Bank de Holanda, era absolutamente trucho, porque la plata no había ingresado al país, porque el consorcio que integró para construir un gasoducto centro-oeste en materia de ese juicio, de esa deuda, no lo había entregado en término, pero las autoridades del Banco Central, a pesar de que la plata no se debía, decidieron reconocerla. Es decir, pero la pericia fue efectuada por los peritos del Banco Central, que aconsejaron que esto no había que pagarlo. Es la deuda que hoy tenemos con Holanda. Ahora, a través de la reestructuración en el 92 con Menem y todas las demás, esto se siguió pagando, hasta que quedó un stock de deuda que no se pagó más cuando el default del 2001. Ahora, del 2001 a hoy no se pagó más, y por supuesto se fueron acumulando intereses, que en el caso del Club de París no solo son intereses convencionales, sino que hay que agregarle punitorios. Yo no sé si vos te acordás, Susana, que en un momento dado, hace 2 años o 3, la presidenta dijo que iba a pagar al Club de París, emitió un decreto, después no se pagó. Y lo más curioso de esto es que cuando pedí un informe al Ministerio de Economía para que me dijeran, bueno, la deuda que obedecía, qué contratos, qué elementos tenían, la información fue que el Ministerio de Economía no tenía nada, lo tenía el Banco Central. Pedí al Banco Central la misma información y el Banco Central, en nota que también tengo, me contestó que ellos no tenían nada, que lo tiene el Ministerio de Economía. O sea, una cosa increíble, ¿no?
O sea, finalmente, que además la información que debería ser absolutamente pública se oculta.
Claro, y como había una gran contradicción entre estos organismos del Estado, finalmente a través de una gestión de una persona que conocí en el Ministerio, conseguí que me mandaran en una nota oficial un listado de las deudas con esta aclaración. Ese listado, que además se puede consultar en el SIGADE, que es la base de datos del Ministerio de Economía, era lo único que tenían. Es decir, que toda la negociación que se ha hecho es sobre la base de las cuentas y de los papeles de los acreedores, que pueden decir cualquier cosa, más allá de que el gobierno pueda haber discutido alguna cosa. Por otro lado, si hubiera habido un monitoreo del Fondo Monetario, supuestamente, en vez del plazo de 5 años, podría haber habido 10, los intereses podrían haber sido más bajos, pero ya sabemos lo que es el Fondo Monetario, pero si en determinado momento el Fondo Monetario, su presencia, puede significar una ampliación de plazos, yo no creo que el fundamentalismo del gobierno pueda cuestionarlo, pero no, el gobierno en este momento se está acercando al fondo, pero lo oculta, y se está acercando porque, bueno, el tema del INDEC ha sido una prueba evidente de eso.
Claro.
Finalmente, yo lo que te puedo decir es que a mí me asombra, y esto se lo dije a la presidenta hace 2 años en una carta que me respondió muy amablemente diciendo que otra cosa no podía hacer, ¿cómo es posible que se resuciten los juicios contra los militares, se mande a la cárcel ancianos de 80 años, que bueno, merecen estar en la cárcel, pero que no tienen hoy importancia específica, ni política, ni económica, pero a los autores intelectuales del plan de la dictadura, a los que endeudaron al país, a los que hicieron la ley de entidades financieras que sigue vigente, a los que hicieron la ley de inversiones extranjeras que también sigue vigente, a los que causaron esta fenomenal estafa, jamás se los llamó a declarar tribunales, con excepción de Martínez de Hoz, que lo llamaron a declarar y después lo sobreseyeron porque la prescripción penal se había operado.
O sea, es lo que se reafirma. Yo recuerdo siempre que Nora Cortiñas dice la dictadura cívico-militar, y la parte cívica, los responsables de la parte económica, no han sido juzgados.
A eso realidad Nadie los ha tocado. Y vos sabés que yo, en conversaciones que he tenido con Nora, con Adolfo Pérez Esquivel, que es amigo de ustedes, es decir, hemos visto que, primero, yo digo siempre también dictadura cívico-militar porque hubo intendentes, embajadores, gobernadores que eran civiles, y ministros que eran civiles, y ministros de la corte que también eran civiles. O sea, hubo una complicidad entre el elemento civil y el militar. Pero lo increíble es que todo esto permanezca en la más absoluta impunidad. O sea, el gobierno está pagando deudas que debería por lo menos cuestionar.
Sí.
Ahora, si nosotros tenemos como abogados que supuestamente nos defienden en los Estados Unidos, a los mismos abogados que contrató Menem, que además son abogados de los acreedores, ¿vos no crees que esto es una absoluta incoherencia?
Totalmente. Y te estamos convocando, ya que el tiempo se nos está acabando, para una futura entrevista cuando vuelvas de tu viaje.
Por supuesto, yo para ampliar, vengo, así que estoy a disposición de ustedes.
Para ampliar este tema, y te agradecemos mucho porque es un tema complejo, los números marean un poco en general a la gente, y está bien explicarlo sin hacer citas numéricas, sino explicando el concepto.
Exactamente.
Te agradecemos mucho.
Ok, un abrazo a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando.
Libertad, libertad.
Ustedes se preguntarán por qué el himno nacional, porque bueno, en realidad el tema de la deuda externa es la cuestión de soberanía argentina más importante, es fundamental. Este gobierno que dice ser nacional y popular es el gobierno que más ha pagado la deuda externa y que más pone en juego nuestra soberanía nacional, a pesar de lo que ellos digan. Y estamos indignados por eso, porque el arrodillarse ante los acreedores de una deuda ilegítima, usurera, lo presentan como una conquista de la soberanía. Es una mentira, una falacia, una hipocresía que no podemos seguir permitiendo. Y para concluir esta reflexión sobre la deuda externa tenemos a Norita Cortiñas, a quien nadie puede acusar de estar al servicio de nadie, porque siempre ha sido independiente y siempre ha respondido a sus más profundas convicciones. Y vamos a escuchar un fragmento del documental Norita Nora Cortiñas, de mi autoría, Miguel Mirra, en donde ella se refiere especialmente al tema de la deuda externa. Vamos con Norita.
Así que bueno, ahí bueno fue cuando empezamos a tomar contacto con Adolfo. Bueno, pasaron muchos años y nos viene a proponer integrar este movimiento Diálogo 2000 para que los países pobres no pagaran la deuda externa, sobre ese problema tan grande que sigue siendo la deuda externa. Las madres ninguna se prendía, porque ahora vamos a empezar con el tema de la deuda, no conseguimos verdad, justicia, tenemos... Sí, después nos fuimos dando cuenta y cómo, ¿no? El costo humano de la deuda externa, los 30.000 desaparecidos, los 10.000 presos políticos, los exiliados, el hambre que se sigue viendo día por día cómo avanza. Algunas madres, alguna vez vino Pepa, pero bueno, porque sabemos que tiene que ver con el problema de la justicia social. El pago de la deuda, ahora cuando nos habían dicho que no debíamos nada al fondo, resulta que otra vez pedimos, le vamos a pagar al Club de París, que es toda una deuda ilegal, ilegítima, corrupta y usurera. Cuando a mí algún periodista me dice, bueno, pero Nora, ¿qué hacen las madres hablando de la deuda externa? Y tener entrevistas con funcionarios y ir con Adolfo Beverly y haber hecho tribunales éticos sobre la deuda externa. ¿Y por qué? Y bueno, porque justamente mi hijo es parte de ese mecanismo que se armó para implementar el sistema neoliberal, capitalista, y para eso funcionó toda la parte del poder económico del norte, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, todo ese mecanismo de dominación, y para eso también acá tuvimos el terrorismo Estado y la dictadura cívico-militar, que no fue solo Argentina, sino que fue la Operación Cóndor, que abarcó Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, el cono sur de América Latina. Nosotros lo supimos muchos años después, las madres. Las madres muchas veces en este caminar nos mirábamos a los ojos y decíamos, ¿por qué se lo llevaron? Porque coincidíamos en las historias de vida. Nuestros hijos o trabajaban en una villa o eran de base de un sindicato o estudiantes trabajando en su centro de estudiantes. Tenían siempre una relación en el campo popular. Cuando nos preguntábamos, ¿por qué se los llevaron? Empezamos a detectar que era porque eran militantes por la vida, por la justicia social, y fuimos empezando a entender más. Después nos preguntábamos, ¿para qué? ¿Para qué se los llevaron? Y pasaron también unos años y empezamos a ver que justamente era para llevar a cabo este sistema, traerlo a sangre y fuego.
Tumbado, no me van a tumbar. es lento todo, tengo esperanza, los veo a ustedes, los veo a todos mis hijos y mis hijas, y tengo esperanza, y vamos a vencer. Gracias.